Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Hoy estamos en el escalón 22, Bizarre Magic. Y para eso estoy con mi gran amigo Pablo Amirá y con otro amigo y gran invitado, Harlock de Argentina. Démosle la bienvenida a Harlock. Harlock se presenta como un buscador de verdades, utilizando no solo la magia, sino también la comunicación a través de los libros que escribe. Ya conforma una colección de 6 y hay un séptimo en preparación. Es médico de profesión, pero también es periodista de medios populares. Con eso aprovecha para tener acceso a muchos dibujantes de reconocimiento que hacen de la estética victoriana de Harlock algo especial. Busquen a Harlock y van a encontrar sus afiches, sus libros, la clase de imágenes que utiliza y también sus videos. Van a ver que es un personaje muy, muy interesante. Bienvenido, Harlock.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Es un placer tenerte acá y sabemos que tú tienes mucha experiencia en esto y eres de los pocos que practica esto en América Latina y, bueno, podemos hasta decir que en el mundo, pero quiero que tú nos compartas tu experticia acá. ¿Cuál es la definición de Bizarre Magic? ¿Qué es exactamente?
A ver, es difícil de definirla, empecemos por el principio, ¿no? Tiziano Littman, que es uno de los miembros también de la Bizarre Magic Italia, de la que Aaron Black, el representante chileno de la Bizarre Magic, también forma parte del grupo. Él dice algo que es verdad, es como un volver a la fuente, ¿no? La Bizarre Magic, es la de proponer aquellos tiempos donde la gente creía realmente en que había cosas que podían suceder, que la magia en sí mismo tenía, o el mago tenía realmente algún tipo de vinculación con el más allá o vinculación con ciertos poderes que traspasaban la lógica humana. Desde el punto de vista básico, digamos, de la Bizarre Magic, sería la antimagia, es todo lo contrario a lo que uno ve en lo que es el ilusionismo habitual. Es una magia más pausada, es una magia que involucra directamente, digamos, a la persona en lo que uno está haciendo. Se entronca con los saberes primigenios, se entronca con la historia de la magia, de la disciplina de la magia, con los storytelling, con los tarotistas, con los esoteristas, con los timadores también, ¿no? Porque muchos de estas cosas también fueron parte de este grupo de personas. En realidad es como un conjunto de disciplinas que hacen una disciplina superior, que es la que engloba el término de Bizarre Magic. ¿Cuándo nace el término como tal? Es hacia alrededor de 1968, en realidad un año antes, en el 67 ya se empezaba a hablar de eso. ¿Y quiénes fueron un poco los que le pusieron? Fíjate que cuando uno habla de Bizarre Magic, termina con CK en realidad, ¿no? O sea, la K puntualmente tiene que ver con algo que Doug Shill y Anthony Raven propusieron, tomando un término de uno de los más controvertidos magos de la historia, que fue Aleister Crowley, que justamente él hablaba del término de magic, con CK, ¿no? Y ellos, para de alguna forma entroncarse desde la filosofía en cuanto a lo que mostraban en el escenario, utilizaron la misma forma de escribir magic para identificar esta nueva disciplina.
Claro.
Si bien uno puede decir que Doc y Anthony Raven son los creadores, de alguna forma, los inspiradores de la Bizarre Magic, fue sin duda Tony Andrussi quien la divulgó en forma masiva y la que la hizo finalmente una disciplina reconocida dentro de lo que son las disciplinas de la magia, ¿no?
Qué fascinante eso que mencionas, amigo, porque esa postura de tomar esa manera de escribir Magic ya es un acto conceptual que habla de lo que tú decías al comienzo, de volver al origen, a esa magia que realmente se siente como magia.
Exactamente, y por eso fueron a buscar el término de Crowley, ¿no? O sea, no fue a buscar a cualquiera.
Claro.
O sea, le está dando, como bien decís vos, una impronta filosófica a la presentación. Por eso es una disciplina un poco más profunda que el ilusionismo, y que desde algún lado la diferencia, si querés, del mentalismo habitual, ¿no? O sea, tiene cuestiones relacionadas con el mentalismo y algunas otras cosas más, pero cuando uno hace Bizarre Magic está metido sí o sí en un entorno totalmente diferente de lo que la magia convencional propone.
Y además que en términos de fenómenos, en la Bizarre Magic hay mucha apertura en los fenómenos que pueden ocurrir. Por ejemplo, puede haber algún tipo de manifestación espiritista, por ejemplo, esto que hacía Andrussi de volver a sentir la carne quemada en un clavo, que era fascinante con la historia. Entonces, obviamente un mago, un mentalista común con temas cotidianos a su propio performance, no utilizaría ese tipo de fenómenos, pero en la Bizarre Magic se permiten.
Exactamente. Yo creo que una de las cosas que genera la Bizarre Magic es caminar entre un delicado equilibrio, ¿no? Sí, exactamente. Entre lo que vos ofreces y la posibilidad o la tentación de querer decir algo que no sos, ¿no? Y hay otros que eventualmente la pueden utilizar para otro tipo de cuestiones, porque justamente se mete ahí donde rebusca en la pregunta primigenia, ¿no? O sea, ¿quién no se preguntó alguna vez qué pasa después de la muerte? O sea, creo que es la gran pregunta de la humanidad. Y la Bizarre un poco trabaja sobre ese concepto y intenta jugar de alguna manera con esas manifestaciones. Entonces uno como que siempre camina entre una delgada línea donde uno tiene que saber dónde pararse para no provocar lo no buscado.
Exactamente. ¿No? Y en tu trabajo particularmente, amigo, he visto que además de una búsqueda temática muy profunda y muy genuina de tu parte, porque yo sé que también tienes muchos conocimientos genuinos de distintos fenómenos paranormales y mitología, también hay una estética asociada a eso. Y uno cuando ve un espectáculo de Bizarre Magic, uno observa ciertas estéticas. ¿Y cómo ves tú la importancia de eso en tu propuesta?
Mira, una de las cosas que yo me propuse de inicio, o sea, cuando yo generé a Harlock de alguna forma, la idea mía siempre fue la de ser un mago victoriano. ¿Sí? ¿Y por qué un mago victoriano? Un mago victoriano justamente porque representa de alguna manera el último momento de la inocencia del mundo, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. En la época victoriana, fines del siglo XIX, principios del XX, podemos decir hasta la extendida la Primera Guerra Mundial, o sea, como un resabio de esa época, el mundo necesitaba creer que del otro lado había algo, justamente por, en un principio, en el origen del espiritismo como disciplina, 1847 con las hermanas Fox, para adelante, después con Allan Kardec, 10 años después, que es realmente el que normatiza el espiritismo como tal, ¿no? En ese momento hay todo un auge del fenómeno espiritista, donde se crea la SRP en Londres para investigar científicamente el efecto del espiritismo y a los médiums, etcétera, hasta, como te decía yo, terminada la Primera Guerra, que la gente necesitaba de alguna forma poder, digamos, espiar su propio dolor a través de saber que por lo menos del otro lado estaban bien, ¿no? O sea, tenía que ver con eso. Entonces, para mí era muy importante, desde el punto de vista de la estética, entroncarme en ese lugar. O sea, hacer un espectáculo victoriano. El desafío de hacer un espectáculo victoriano en una era tan hiperconectada, vos fíjate que en este momento estamos hablando Argentina, Chile y Colombia al mismo tiempo, ¿no? Y en tiempo real estamos haciéndolo. Y podríamos vernos también si queremos. La idea es que en este mundo tan hiperconectado yo te ofrezca una opción de salir de ahí, desconectarte de eso y que vos creas por un momento que lo que pasa es real. O sea, esa es la propuesta, o sea, y justamente creo que el entorno, ¿sí?, hace a esa propuesta. No sería lo mismo hacerlo de día, o no sería lo mismo hacerlo en un entorno totalmente iluminado, que hacerlo en un lugar, digamos, íntimo, donde la luz sea una luz tenue, donde haya algo que, eso lo tomé de Corinda, mira, cuando Corinda en el ustedes que estuvieron analizando en los podcasts
el escalón 9.
Hay un momento en el escalón 9, si bien hoy alguna de las cosas que proponía Corinda, vos sabés que Corinda, cuando vos lees el libro, dice que en realidad va a ser una mención en el escalón 9, pero que él tiene preparado un libro de fenómenos mediunísticos para después, y nunca se publicó ese libro. Oh. Y es como el santo grial, claro, de todos nosotros.
Quedó la leyenda, claro, quería compartir con él.
Quedó la leyenda de esa. Pero fíjate que lo menciona eso en un momento. Creo que, no me acuerdo si es en el inicio o en el escalón 9 mismo cuando empieza a describirlo. Después me voy a fijar, no lo tengo acá a mano, pero después me voy a fijar. Y lo que te decía, ¿no? O sea, hay un momento que él habla de ambiente. Y una de las cosas que yo tomé de las enseñanzas de Corinda, justamente es el tema del olor, ¿sí? Del olor y de la iluminación. Son las dos cosas. Él propone música, mis reuniones, que yo intento no llamarlo espectáculo, porque en realidad la propuesta no es la de un espectáculo como tal, sino es como una, como digo yo, una reunión de espíritus para hablar del alma. Justamente sin música, o sea, es una propuesta, a la realidad, a lo que suceda en ese entorno.
Claro.
Y una de las cosas que sí hago, el lugar está, bueno, pueden ver las fotos en Instagram, están publicadas, para que vean un poco el ambiente donde se desarrollan estas reuniones, hay sí una diferencia entre el lugar donde se espera al lugar donde se ingresa. En el lugar donde se ingresa hay un olor particular que se prepara previamente, o sea que cuando vos llegás, no solamente la iluminación es diferente, sino que el olor es diferente. Y eso ya te propone un cambio de ánimo. Ya te está diciendo, esto es diferente de donde vengo. Entonces, un poco la propuesta es esa, ¿no? La de ir generando distintos cambios de sensaciones para poder después jugar justamente con eso y que la experiencia sea lo más interesante posible. Hay algo que yo siempre, dos cosas que siempre intento dejar en claro. Primero, que yo te invito a un espectáculo de magia, ¿sí? Después hay gente que me ha dicho cuando se va, bueno, vos haces magia pero vos sos de verdad, o ese tipo de cosas, ¿no? Y otra cosa que siempre intento es que no se hagan preguntas, porque uno justamente en sesión se trata de conseguir la respuesta de un espíritu a una pregunta que se hace previamente. O sea, todo el leitmotiv de la reunión tiene que ver con alguien que antes de ingresar al espectáculo en sí mismo ya hizo una pregunta y la tiene guardada, y va a encontrar una respuesta al final. O sea, al final de todo eso, la respuesta a esa pregunta. Ahí termina la reunión. Pero justamente lo que uno intenta pedir es que no haga preguntas personales. O sea, si después insiste en hacerlo, bueno, ya es un problema del el espectador que prefiere hacer una pregunta personal a una pregunta general, digamos. Entonces, nosotros siempre apelamos y hablamos de las energías que están en el lugar y que se le haga una pregunta a esas energías, pero intentando no entrar en el terreno personal de las personas, ¿no? O sea, es un poco esto que yo te decía de caminar por ese delicado equilibrio de no generar una expectativa que por ahí no es la que uno quiere ofrecer.
Arlok, una pregunta. Pues tú mencionaste hace un rato que realmente esto todo inicia, creo que en los años 60.
67.
Con esos personajes.
67.
Pero...
Sí, se te escucha.
Una pregunta, si miramos cosas como el espiritismo, las hermanas Fox, después cuando se va al teatro con los hermanos Davenport, etcétera, ¿eso se puede considerar también parte de esta historia del Bizarre Magic?
Okay. Digamos, en realidad no estaba establecido, o sea, creo que por eso te decía que la Bizarre Magic en realidad lo que está rescatando es todo eso. Es al revés, digamos. Nosotros, para decirlo de alguna forma, le robamos a todos ellos. Exactamente. O sea, para generar una disciplina que recuerde todo ese tipo de cuestiones. De hecho, el nombre de Harlock es la contracción. Mi nombre está armado a la vieja usanza de los magos de principios del siglo XIX, que eran generalmente aquellas personas que uno admiraba, ¿no? Así como Harry Houdini es Harry por Harry Keller, y pues todos sabemos que se llamaba Erich Weiss, ¿no? O sea, y entonces él toma el nombre de Harry por Harry Keller y de Houdini por Houdin. Claro. Como para también mostrar que él se identificaba como un gran homenaje a él, aunque después lo terminó defenestrando, porque Houdini era una persona muy particular. Pero el nombre de Harlock justamente toma eso. El Har por Harry Houdini, que para mí fue un poco el que me marcó en este asunto de la magia, y el Lock por Sherlock Holmes, por Sherlock. Porque en el resumen de ese nombre está tal vez la más fantástica lucha entre el racionalismo que imponía Harry Houdini en sus defensas contra los médiums y la credulidad absoluta de Conan Doyle en el espiritismo como disciplina. De hecho, fue considerado por los espiritistas como el San Pablo. San Pablo fue uno de los grandes luchadores por la creencia cristiana, por la Biblia, o sea, por el Nuevo Testamento, mejor dicho, y por eso se lo dibuja siempre, se lo representa con una espada, porque fue el gran luchador del Nuevo Testamento, y entonces a Conan Doyle se lo homologaba con San Pablo justamente por eso, por la defensa encarnizada que él hacía del espiritismo, ¿no? En el libro del espiritismo, es el libro anterior, que ahora saqué uno sobre ángeles y demonios, en el libro anterior hay todo un capítulo dedicado a esta lucha, ¿sí? Y es la verdad que fue uno de los libros que yo necesitaba de alguna forma escribir, era como que tenía la necesidad de escribir esa historia del espiritismo, que en realidad es apenas un pequeño resumen, ¿no? Y cuenta, digamos, desde el inicio hasta alguna de las grandes médiums, como Eusapia Paladino, como las hermanas Fox, etcétera, etcétera. Va pasando por distintos personajes, hasta los científicos que fueron de alguna manera a defenestrar a los médiums y terminan todos convencidos de que eran reales. Es un momento de la historia muy, muy interesante de leer, muy interesante de aprender, y de donde uno va tomando muchas cosas, ¿no? O sea,
a mí sí me ha parecido fascinante esa historia entre Arthur Conan Doyle y Harry Houdini. Y también me pareció interesante que Howard Phillips Lovecraft era uno de los escritores secretos que tenía Houdini cuando publicaba historias de ficción. Entonces, ahora, yo sé que se menciona mucho Bizarre Magic cuando se habla de mentalismo. ¿Cuál es la conexión exacta?
Que yo, por eso te digo, yo creo que en realidad la colocan ahí la disciplina porque desde algún lugar tiene algún entronque, desde la forma del relato, desde la forma de porque lo mismo que el mentalista no puede en un minuto hacer 10 efectos como hace por ahí un ilusionista clásico, o sea, que un pañuelo, una paloma, explota un globo, saca una varita, o sea, y eso lo hace en 5 minutos. Para un mentalista o para un mago de Wizard Magic no llega a generar esa empatía que necesita del otro para que el efecto sea creíble. Por eso te decía yo antes en off, digamos, un espectáculo de Wizard Magic es en definitiva una historia, y vos podrías, o sea, y el efecto mágico, para decirlo de alguna manera, es la confirmación física de lo que yo te estoy contando. Claro. Pero podría no hacerte ningún efecto que también hubiese servido igual. Porque la historia te va llevando y te va metiendo en esa confrontación, digamos, mental de pensar que tal vez lo que está pasando es real, ¿no? O sea, creo que la magia tiene que ver con eso en ese momento. Claro. En hacerte dudar que lo que vos estás viendo puede tener un viso de realidad.
Y tomando esa lógica que mencionas, amigo, también podríamos ver el caso del mentalismo, que el mentalismo propone la premisa que se plantea, depende obviamente de la pieza, pero digamos en una rutina de telepatía. Queda la situación de que el performer va a leer la mente del participante, y no basta solamente con decirlo, hay que mostrarlo. Y muchas veces también tenemos en nuestro lenguaje la idea de demostrar, y también podemos ver que la historia del mentalismo moderno y de dónde vino también tiene teñido ese lenguaje de laboratorio, de condiciones de laboratorio, de un test, en donde se probaba o se demostraba la habilidad psíquica. Entonces, como bien decías tú, un acto de avisar entiende el fenómeno mágico como una demostración, hasta diría secundaria, que sutilmente te muestra que aquello que fue contado es verídico. Pero el mentalismo funciona de una manera distinta.
Sí, pero de alguna forma se entroncan ahí.
Exactamente.
¿No? O sea, tienen la misma dinámica, claro, pero la diferencia es justamente lo que vos decís.
Claro.
El mentalista dice, voy a leer la mente, y tiene que demostrar que, exacto, está leyendo la mente. En cambio, yo podría no decirte nada.
Claro.
Y que vos mismo creyeras que está pasando.
Exactamente. Y también ahí se ve una gran diferencia.
Sí. Claro, exacto. Yo creo que se entroncan por el mismo lado, pero se diferencian ahí.
Claro,
el mentalismo necesariamente necesita demostrar, claro, que esto está sucediendo.
Claro, claro.
Y la Mr. Magic no. O sea, como te decía, yo te puedo estar contando algo y cruje una madera y quien te está escuchando cree que eso lo generó una tercera fuerza. Claro. Entonces ya está, no necesito contarte más nada.
Claro. Claro, y otra diferencia que, tomando el mismo caso que mencionas, una diferencia que podríamos ver, por ejemplo, del mentalismo con el Bizarre Magic, sería de dónde proviene la causa del efecto que ocurre. Porque en el, exacto, caso de ese tap, por ejemplo, que sienta dentro del espacio de Bizarre o espiritismo o algo similar, va a ser obviamente el espíritu, es una fuente externa. En cambio, el mentalismo, la psicoquinesis, ya plantea un enfoque hacia el performer.
Exactamente. Exactamente. Yo lo que hago cuando inicio un espectáculo, yo suelo hacer un inicio un poco hablando de eso, de lo que se llaman, entre comillas, los poderes paranormales, ¿no? Y entre las cosas que hablo de la psicoquinesia, y les hago hacer inicio casi siempre con un efecto multitudinario de péndulos, ¿no? Porque para mí es uno de los efectos más interesantes que yo he visto.
Así es.
Porque como el efecto lo hace el espectador con el... Cuando llega el espectador tiene un montón de péndulos de distintos materiales, hechos con monedas antiguas, con monedas nuevas, de madera, de cobre, de bronce, de mineral. O sea, tiene la libertad de elegir el péndulo que quiera. Y después yo le hago hacer toda una rutina a todos los que están presentes y la rutina se cumple. Y es increíble cómo la gente termina moviendo el péndulo ellos mismos, o sea, yo no hago nada, digamos, o sea, y es una forma de introducirlo justamente a este mundo de la mente y a este mundo de, bueno, puede haber algunas cosas que yo no entiendo, pero que existen, ¿no? Empezás quebrándole, digamos, la lógica, que eso es lo que generalmente siempre intento en el inicio, porque obviamente, hace mucho tiempo una persona había publicado un comentario del espectáculo y que me gustó mucho porque decía que, claro, él entró medio incrédulo a todo el espectáculo, todo este tipo de cosas, y claro, ya cuando ingresó, hablaba de esto, de la diferencia de el lugar donde estaba antes y el lugar donde estaba después. La casa donde se hace es una casa muy particular. La historia dice que Sabato la utilizó para inspirarse en Informes sobre Ciegos. Es una casa muy muy particular, es una casa gótica perdida en un barrio de Buenos Aires, con toda una impronta muy particular, y entonces ya la casa, de hecho, cuando vos ingresás, que se ingresa va por invitación, o sea, no es un espectáculo abierto, es un espectáculo al cual te invitan de alguna forma, vos confirmás tu asistencia, entonces recién te van a pasar la dirección. O sea, hay todo una preparación para esa llegada a la casa, pero aún cuando se casa tenés como dos momentos, ¿no? Hay un momento donde está, donde lo reciben algunos que hacen lecturas de personalidad, o sea, como para amenizar un poco la espera, y después ingresás a otro lugar totalmente distinto, que es el lugar donde se va a efectuar, digamos, la reunión. Y entonces esta persona describía justamente este cambio entre un lugar y otro, y que claro, al principio era todo como muy incrédulo todo, y que después, finalmente, independientemente de saber que era un espectáculo de magia, se fue con esa duda de que evidentemente puede haber algo más allá de lo que uno cree y de lo evidente y que puede existir, ¿no? Y que creo que es la propuesta finalmente de un espectáculo de estas características de Visor Magic, ¿no?
Qué lindo.
Como decía, proponerle al otro la posibilidad de creer, no decir que vos lo estás haciendo.
Harlock, estaba pensando ahorita que mencionaste los péndulos. Hablemos un poco sobre objetos, utilería, estética y todo eso, porque, por ejemplo, algo que se ha popularizado mucho en las últimas 2 décadas, el mentalismo, es no tener objetos tan presentes, tratar de hacer todo muy propless, que los objetos pueden traer alguna sospecha o algo. Pero aquí es distinto, porque pues obviamente está la narrativa y muchas veces objetos
Exactamente.
antiguos,
Yo,
misteriosos, lo que sean,
sí, para que te
cambian
des una
todo.
idea, yo cada vez que
Cuéntanos de
monto
eso.
un espectáculo, me tengo, o sea, si es a las 9 de la noche, yo llego a las 4 de la tarde, ¿no? Hay que preparar toda una puesta en escena, de alguna manera, con muchos objetos, desde, no sé, desde Manos de la Gloria, bolas de cristal, velas. De hecho, el espectáculo, el 80% de la iluminación es con velas. O sea, son luces de vela. Hay alguna luz de posición que ayuda un poco para justamente reforzar la luz de la vela, pero básicamente la luz es luz de vela. Entonces, hay toda una preparación del ambiente, hay, como te decía, una preparación del olor, hay un poco de humo, no que está ahumado con máquina de humo, pero sí hay como cierta tenue, hay como un humo muy tenue que está dando vuelta. O sea, hay toda una preparación de ese lugar necesario para poder utilizar. Y después, mi forma de armar los espectáculos tiene que ver con basamentos básicamente en la realidad. Si bien muchas cosas pueden ser fantasías, yo tengo dos o tres efectos que son fantasía, la historia o lo que sucede en algún punto se entronca con la realidad, y muchos de los efectos, yo también me armo yo mismo los efectos, muchos de los efectos que además yo me armo y vendo en algunos casos, tienen que ver con historias reales. Entonces, esto tiene también una impronta diferente, porque cuando vos hablás de los retratos malditos de Bruno Amadio, por ejemplo, y sacás un retrato maldito y lo mostrás, bueno, es totalmente diferente a que yo te esté hablando de una pintura, de no sé qué, no, yo te estoy hablando de Bruno Amadio y te estoy hablando de los retratos malditos y te lo estoy mostrando y va a pasar algo con ese retrato maldito, digamos, ¿no?
Fatal.
O sea, tiene, creo que la veracidad de la historia aporta a, ¿cómo se llama? A lo que es la historia. Eso para mí es fundamental. Y una de las cosas que, por lo menos yo le recomendaría a todos los que hagan Visual Magic, es estudiar. Hay que estudiar mucho, hay que estudiar todas las mancias, hay que aprender las mancias, hay que ser, más allá que uno las practique, pero las tiene que saber. Tiene que saber de magia no de ilusionismo, sino de historia de la magia. Tiene que saber quién es Crowley, tiene que saber quién es, no sé, Allan Kardec, tiene que saber, o sea, tiene que conocer personajes necesarios de la historia del espiritismo, de la historia de la magia, saber tirar tarot, runas, conocer las distintas cosas, porque en este tipo de espectáculos suele haber personas que no son neófitas en el tema. Y a mí me ha pasado muchas veces que después del espectáculo se me acercan a hablar y nos ponemos a hablar de magia por ahí, pero de
Exacto.
magia ritual, no de magia. Me dice, ah, pero vos de esto entendés. Bueno, eso le da una performance al performance totalmente distinta que si yo me pongo a contar que me fui a África, bueno, esas cosas que una vez es, o sea, es en el tema de Visual Magic es importante tener algún background, cualquiera. Porque uno puede no estar de acuerdo el otro con lo que vos le decís, pero vos le estás demostrando que lo que vos decís tiene una impronta real y una impronta basada en, digamos, en algún tipo de estudio, digo, ¿no?
Sí, y eso, amigo, yo creo que se conecta para todos los performers, para magos, mentalistas, en la búsqueda que tenemos que tener de la autenticidad. Y esas conversaciones que uno tiene después con la audiencia, que a mí también me pasan, muestran de que la audiencia busca algún tipo de experiencia auténtica, en donde la persona que está en escena realmente le está hablando algo que uno sienta, porque una de las grandes tentaciones que yo considero cuando uno maneja un lenguaje en la magia o mentalismo, cuando hablamos de que estamos engañando o con ese tipo de lenguaje, estamos muchas veces perdiendo la noción de que aun cuando nosotros estemos utilizando técnicas, estamos realmente perdiendo la oportunidad de ser auténticos en el escenario y realmente compartir algo que sea desde nuestra humanidad, desde nuestra historia de vida. Y que si yo quisiese, por ejemplo, hablar sobre los sueños y que estoy practicando sueño lúcido, ¿por qué no hacerlo en realidad? O en el caso tuyo, cuando recuerdo en una de las performances que te he visto, cuando de pronto apareció básicamente un ser mitológico. Y ese momento no lo voy a olvidar nunca, porque como tú dices, con lo de la pintura es exactamente lo mismo. Estar en presencia de aquello que me están contando, es decir, bueno, esta persona realmente tiene algo que contar.
Exacto. O sea, yo creo que es importante ser auténtico. Y no forzarse, como pasa en algunos ámbitos de la magia tradicional, que yo no la critico, digo, yo no la practico, pero no la estoy criticando, pero digo, por ejemplo, que hay un libro de chistes para hacer arriba del escenario. Eso a mí me genera como decir, bueno, ¿cómo? ¿Y dónde está la autenticidad del performer? O sea, si yo ya sé el chiste que tengo que decir, o sea, no cuadra con lo que uno, o sea, la propuesta es totalmente al revés acá. Acá uno debe ser auténtico y, como bien dijiste vos, la posibilidad de la charla posterior, porque es mucho más importante, más allá de ser un buen performer arriba del escenario, o, de hecho yo no hago escenario, es toda una reunión muy íntima, o sea, todo sucede alrededor nuestro, que eso es muy interesante, porque tenés al público rodeándote, y todo lo que le sucede al público le está sucediendo al lado tuyo. Entonces, toda esta micromagia, si la querés de alguna forma, es muy interesante porque le está pasando al lado. Entonces, por más que busque, voy a decir, no, pero pará, yo estoy parado al lado de esta persona y está pasando tal cosa.
Claro, exacto.
Pero justamente la charla posterior, la vivencia de lo que esa persona sintió durante esa reunión o ese espectáculo, es muy importante cuando encuentra, como bien dijiste vos, alguien que entiende, que sabe lo que está haciendo. Entonces, es como, creo que hay una experiencia más rica en toda la presentación si el que se va sabe que el que estuvo performando entiende de lo que está performando.
Claro, y además que por el diseño que tú tienes es muy similar a lo que modernamente se le llama el teatro inmersivo o experiencias que se supone que son de vanguardia, pero en realidad si volvemos al pasado eran todas así. No,
eran todas así, exactamente. Las sesiones espiritistas eran absolutamente inmersivas. No había otra forma de hacerlo.
No había otra forma, exacto.
No. Y yo hago como dos momentos. Cuando vos venís a una reunión de las nuestras, parte de la entrada es el libro que esté en ese momento dando vuelta, o los que estén dando vuelta, la persona puede elegir uno de los que esté. Entonces, ese segundo momento, que es el momento donde, bueno, yo un poco desarmo las cosas que la gente eventualmente no puede ver, y después vuelven a ingresar a la sala, y ahí es donde se llevan el libro, es un momento de reflexión también. O sea, fue algo que yo empecé a armar justamente para eso, para tener un espacio de reflexión posterior a lo que es la reunión en sí misma. Entonces, poder charlar de este tipo de cosas. Y ahí me he encontrado con montones de cosas interesantísimas, de visiones de la gente, de gente que realmente entendía sobre magia, de gente que entendía sobre espiritismo, de algunos mediums que estaban en la sala y yo desconocía. Realmente, me acuerdo una vez, estaba performando y, bueno, la idea es que uno comba con un en espíritu, y la persona dice, no, pero no había uno, había nueve, me dice. Genial, o sea, buenísimo. O sea, me pasó otra vez, por ejemplo, en un momento hacía la visión de un espíritu a través de una bola de cristal, y yo, por ejemplo, había determinado que le iba a ver una persona del o sea, yo había elegido entre lo que había visto y dije, bueno, esta es la que la voy a ver. Y resulta que le muestro la bola de cristal a una persona y estaba haciendo en ese momento en el Bar Mágico. El Bar Mágico es una casa muy antigua en San Telmo, en un barrio antiguo de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, yo había decidido que iba a ser uno de los que yo había elegido, para, o sea, ¿viste? Cuando uno elige, bueno, va a ser esta persona, ¿no? Y entonces voy pasando por distintas personas que se suponían no podían ver nada, porque estaba claro que no podían ver nada, y se la pongo a una persona, y la persona dice, sí, sí, veo algo, me dice. Y me empieza a describir una mujer con un atuendo del principio del siglo XIX, con un sombrero, con un vestido rojo. Y bueno. O sea, eso fue genial. O sea, de esas tengo un montón. O sea, de cosas que eventualmente no están fuera del manejo de lo que uno está proponiendo, ¿no?
Mientras más uno entra, más se da cuenta que claro, ocurren cosas que uno no puede entender.
Exactamente. Y además, digamos, que te proponen a vos también la reafirmación de que hay cosas más allá de lo evidente, claro, ¿no? A mí es una disciplina que realmente me gusta mucho, me apasiona, me llena, realmente creo que es esa la palabra. Me llena el espíritu hacerlo. O sea, me da la posibilidad de poder hablar de temas trascendentales de una forma artística, y eso me parece que es un regalo realmente, ¿no? O sea, poder hacerlo bien. Y proponer esa pregunta fundamental, como te decía yo hace un rato, de que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Hay algún tipo de conexión? ¿Se puede comunicar uno? O sea, todo este tipo de cosas que, aunque sea nada, yo no creo, en el fondo todos queremos creer. Y necesitamos refrendar de que hay algo del otro lado.
Y además que he aprendido en este último tiempo que esta noción de la creencia, especialmente con lo que estamos hablando, podríamos entenderla mejor como apertura, en la noción de que en básicamente en lo que estoy dispuesto a abrirme y a permitir que entre en mi concepción de realidad, quizás pase algo. Entonces yo creo que la invitación más equilibrada y escéptica, realmente escéptica, es experimenta y prueba. Ve qué pasa.
Exactamente.
Ve qué pasa.
Exactamente. Exactamente. Yo creo que es esa la propuesta, y por eso la propuesta, cuanto más realista sea desde el performer, hace que toda esa experiencia sea muchísimo más rica, tanto para el que la vive como para el que la hace. Porque para mí, cuando yo veo que el público está... o sea, para mí el mejor regalo es que no me aplaudan.
Genial.
¿Está bien? O sea, el mejor aplauso es que no me aplaudan. Pues quiere decir que los logré llevar a donde yo quería. O sea, logré sacarlos de la idea de que estás en un espectáculo. O sea, logré desenchufarles el celular. O sea.
Exactamente, no están ni siquiera en un espectáculo, como decías, están en una ceremonia casi, un ritual.
Exacto.
Y pueden vivir y sentir eso. Y me gustó mucho lo que dijiste ahora, Harlock, de que uno tiene que estar, Pablo y yo lo hemos mencionado varias veces, que uno debería aprender otras cosas, alquimia, sobre la historia, de lo que sea, para poder incluir esto en las historias que uno cuenta. Y, por ejemplo, si alguien es nuevo en este arte y coge un libro de Eugene Berger o de Christian Shulman, y encuentra unas rutinas que le gusta la idea,
exacto,
no es simplemente coger el libro, el efecto y el método, y presentarlo como está en el libro. Hay que convertirlo en una pieza grande. Así que, Harlock, te pregunto, ¿cómo haces, especialmente un principiante, para que esto se vuelva más real? ¿Cómo le damos realidad a esto? ¿Cómo, tú has tomado clases de actuación? ¿Tienes libros que recomiendas para
son
esto?
Son como varias
cuéntanos.
Cuestiones, ¿no? O sea, la persona que a mí me ayudó a crear a este personaje era un mago muy particular. Era un mago que... llegó a competir en un mundial junto con ¿cómo se llama el que está siempre con Berger?
Max Maven.
Max Maven. Y decidió que no iba a hacer más magia, ¿no? O sea, una cosa es, o sea, fue invitado, o sea, para que vos te inviten a un mundial tenés que ser una persona extremadamente importante, o sea, extremadamente profesional, ¿no? y o sea, él fue de ahí invitado, o sea, no fue a pagárselos, lo invitaron para que hiciera la performance allá en China. Vuelve y él decide no hacer más. Era un mago que tenía una apertura artística extra, una persona que sabía de actuación, de baile, con otra cabeza. Y yo me lo encuentro en el camino y cuando le digo mi propuesta, a él le interesó y me dijo, bueno, él no daba clases a nadie, ¿eh? Y entonces le dio clases a dos alumnos que él tiene. Uno es un chico que se llama Jota y el otro soy yo. Y tuve el placer de que él me ayudara a armar todo esto. Y parte de esto tenía que ver con la actuación. O sea, él me ayudó en los primeros palotes, para decirlo de alguna manera, para armar el personaje. Y después ese entrenamiento, digamos, ¿no? Y en cuanto a la performance del mago, uno, como siempre digo, uno tiene que primero crearle una biografía al personaje. Uno tiene que saber quién quiere ser. Y eso es para mí importante. Yo tengo unas notas de conferencia justamente donde hablo de ese tipo de cosas, en el sentido que qué es lo que yo quiero del personaje, o sea, quién soy yo, qué quiere hacer. O sea, si no creo yo quién soy, poco puedo representar. O sea, para mí es muy importante saber quién quiero ser. En el caso, fundamentalmente, cuando vas a ser, digamos, un personaje que de alguna forma está fuera de este tiempo, ¿no? O sea, necesitas de un background y necesitas de una biografía que te ayude a poder armarlo. Y después, estudiar, como te decía, las antiguas... mancias, el esoterismo, la magia ritual, saber de algo del espiritismo, o sea, aunque sea tener nociones básicas de todas las cosas para saber dónde te vas a meter. Después decidir el camino que vos quieras, puede ser armar fantasías y armar un espectáculo sobre fantasías, o eventualmente podés armar algo como hago yo, que lo baso sobre las realidades, pero eso ya depende de las decisiones de cada uno. Y después hay libros y revistas, no hay demasiado. Hay una obra maravillosa, Christian Schellmann es el presidente de la BMI, de la Visual Magic Italia, con quien tenemos el gusto con Aaron de ser parte del grupo. Y uno de los que más comanda, yo he tenido la suerte, vos sabés, de conocer a toda la gente, finalmente en algún momento en el mundo me los he cruzado. Y con Daniele Ancona, que es tal vez el cerebro creador de todo este movimiento, donde cada vez hay más performers bizarros, o sea, es como que ha logrado juntarlos, a los 40 más o menos que están dando vuelta por el mundo. Él está armando en este momento una colección de libros sobre Wizard Magic que me parece que son maravillosos. El único tema es que lo saque en italiano, o sea, que saber hablar italiano. Ese es el único, digamos, problema que uno puede llegar a tener, pero realmente valen la pena. Ya sacó dos tomos, porque justamente lo que plantea Daniele es muy parecido a esto que estamos hablando. O sea, todo el inicio del libro, del libro 1, justamente tiene que ver con toda la historia, quiénes son los, no sé, los druidas, los magos, algo del espiritismo, o sea, como que da todo un background para aquel que se va a acercar a la Wizard Magic, y después nos menciona a todos los magos, ¿eh? a todos los miembros de la Wizard Magic que están nombrados en el libro. Eso es muy interesante también, porque también los presenta en sociedad.
Qué bonito.
¿No?
¿Y dónde se puede comprar ese libro?
El libro, la verdad, eso se tiene que comunicar con Daniele Ancona por Facebook, lo pueden encontrar en la BMI, en Wizard Magic Italia. y lo arreglan directamente con él. Ya sacó los dos primeros tomos, inclusive va a haber un tomo para hacer Wizard Magic para chicos.
Genial.
Muy, muy interesante. Por eso, sí. Muy, muy interesante. La obra que está armando Daniele es, yo creo, trasciende muchos de los grandes revistas o libros que hay sobre Wizard Magic, porque es un compendio de todo lo que está dando vuelta, en el sentido que además es un gran performer, es un artista de los efectos que hace. Realmente vale la pena ver el trabajo que él hace.
Genial.
¿Por qué crees tú que, Harlock, que hay tan pocos bizarre magicians en América Latina? Por ejemplo, yo sé de ti, de Darren Black, conocí también pues, la obra de Magna Lucius.
Pero en realidad, ¿por qué crees en el mundo hay pocos, ¿no? Primero porque es como, como bien decía Pablo hace un rato, es una disciplina un poco urticante, ¿no? Estás proponiendo cosas que al mago tradicional no le hacen mucha gracia. Y a la gente en particular que te va a ver es un público particular, no va a ir cualquiera a verte. Es una disciplina que en general, no digo que en particular, no haya algún caso, pero en general todos la hacemos por amor al arte, digamos. Pocos pueden vivir de hacer Wizard Magic. Entonces, no es desde el punto de vista de la vida del mago una disciplina rentable, para decirlo de alguna manera. Genera también, como te decía hace un rato, necesitas una performance de estudio, de conseguir los libros, de prepararte, o sea, necesita toda una preparación que, como vos decías hace un rato, es verdad, muchos magos, o tenemos muchos magos youtubers, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que miran 4 tutoriales por internet y creen que ya son magos. Y entonces acá va más allá de leer el efecto, como bien decía, vos lees un libro de Christian o alguno de las revistas como Seance o Invocation o Aquelarre, digamos, por nombrarte algunas, ¿no? O alguno de los libros de Tony Druzzi o de Brotherhood, o sea, hay un montón de literatura suelta por ahí, o de Paul Boudin, o de Freddy Valentine, digamos, o el mismo Dan Baines, no sé si lo conocen a Dan Baines, realmente es muy, muy interesante las cosas que hacen en Lebanon Circle, también es, además es una excelente persona, es muy, muy interesante lo que hace Lebanon Circle en cuanto a performance de cosas. Y, digamos, vos podés leer el efecto. Ahora, el problema es cómo lo vas a montar el efecto. O sea, no solamente sirve leerlo, tenés que saber cómo montarlo. O sea, esa historia tiene que ser creíble, el ritmo de tu presentación tiene que ser coherente, los materiales que vas a utilizar tienen que ser asociados con lo que vos vas a mostrar. O sea, yo te puedo mostrar cartas infantiles y hacerte una presentación bizarra. Claro. O sea, y tranquilamente decirte que esto pertenecía a un chico y que por eso, o sea, el elemento en sí mismo puede ser cualquiera. Lo importante es la impronta y cómo se lo vas a presentar.
Y lo interesante que comenta Hernán ahí es que en cierta manera la Bizarre Magic tiene condiciones de ambiente y de contexto, no así como el ilusionismo clásico, donde uno dice, ya, ¿cuál es mi condición? ¿Qué tengo que tener la moneda en el bolsillo derecho o tener el gimmick en la mano izquierda? No, es que hay ciertas piezas de Bizarre Magic que no se pueden hacer en ciertos lugares. Necesitan ciertas condiciones específicas para que realmente ocurra el efecto, y tomando efecto como la palabra amplia a lo que refiere, no simplemente el fenómeno que ocurre en la performance.
Exactamente, porque digamos, a ver, ilusionismo básico puedes hacer llamar un bar, en una sobremesa, uno podría eventualmente llevar un efecto de visa a una sobremesa, pero te puedo asegurar que si vos no apagás todas las luces, es una estés de sobremesa, ese efecto va a perder un montón de cosas. Justamente, volvemos a lo que decíamos hace un rato, nuestros antecesores en la Wizard Magic sin duda son los espiritistas, ¿no? Entonces, hay que ir a buscar, porque en el inconsciente colectivo está esa imagen.
Y además que la misma creación de la condición funciona como en sentido inverso también, porque el hecho de que uno vaya a apagar la luz significa que va a pasar algo.
Exactamente. Aunque no pase nada, lo que yo te decía algo. Por eso la visa juega justamente con estos dos puntos, con estos dos polos. El hecho de, yo te estoy contando que va a pasar algo. Hay una anécdota muy famosa que yo la rescato en el libro del espiritismo, que es la discusión por lo menos lo que se dice, que fue la discusión que los hizo pelear a Jung y a Freud en Viena. Están ellos en una reunión en su casa, en la casa de Freud, y justamente discutiendo sobre este tema. Entonces, Jung era una, ¿cómo se llama? Un gran conocedor del espiritismo. De hecho, su familia tenía muchos espiritistas y habían pasado muchos eventos. De hecho, él guardaba un pedazo de un cuchillo roto que se había quebrado solo en uno de estos eventos, y siempre lo mostraba. Y estaban reunidos en la biblioteca y estaban discutiendo sobre estos temas, y yo en un momento le dice, espera, le dice a Freud, ahora va a pasar tal cosa, y siente el crujir de la biblioteca. Entonces le dice, Freud le empieza a explicar por qué no es, qué sé yo, y dice, no, para que ahora viene de nuevo. Y entonces vuelve a caer, sí. Y se cae un libro. Y entonces dice la anécdota que Freud se enojó tanto que lo echó de la casa y nunca más hablaron, ¿no? O sea, por eso digo, hay un montón de estas cuestiones en las que vos proponés y que muchas veces pueden no pasar, porque vos podría no suceder nada y solamente el crujido de una madera, que es lo que en términos espiritistas se llama rap, podría generarse. O una de las preguntas que yo siempre le hago al público en cuando estoy en estas reuniones, le digo, ¿alguna vez sintieron la sensación de que hay alguien detrás de ustedes y cuando se dan vuelta no hay nadie? Entonces, es una sensación absolutamente conocida esa. Y entonces, ya ahí, esa persona está asociando lo que le pasó, porque le pasó a todo el mundo, con algo paranormal. Y yo siempre digo, y esto está también confirmado, todos, aunque no lo sepan identificar, han tenido algún fenómeno paranormal en sus vidas. Todos, ¿eh? O sea, desde pensar una persona y que aparezca, de pensar que alguien se murió y se muere, u otro tipo de cosas más sencillas, ¿no? Acordarse de la abuela y que encuentren un objeto perdido de la abuela que no lo encontraban hace mil años, por ejemplo.
Sí, claro.
Harlock, te quería hacer una pregunta acá, ya que estamos mencionando la abuela y todo.
A ver, es de la abuela.
Sesiones espiritistas, ¿cierto? En estas, yo sé que la respuesta es un poco relativa, pero quiero escuchar tu opinión. ¿Cómo manejas la ética, la buena ética en una sesión espiritista o una invocación? ¿Tiene ciertas reglas o no hay reglas?
Por eso te decía, una de las cosas complicadas y que también creo que tiene que ver con esto que te decía, que es una disciplina urticante, ¿no? O sea, donde se presta un montón de cuestiones, sí. Y entonces donde uno tiene que hacer valorar la ética personal por encima de cualquier otro tipo de cosas. Yo siempre te invito primero a un espectáculo de magia, y eso queda aclarado. Después, la sensación que vos tengas sobre lo que sucede ya depende de lo que vos creas o no de eso. Incluso después, en las charlas posteriores que yo tengo con la gente, por ahí me vienen a decir que era real todo lo que pasó. Yo digo, no, yo te invité a un espectáculo de magia, no te confundas en este punto, ¿no? O sea, tener siempre presente el hecho de no querer decir algo que uno no es. Eso como primera medida. Y después esto que yo te decía, siempre que uno hace una invocación, primero se hace con respeto, siempre, siempre, como si estuvieras realmente, en realidad lo que hacemos es una invocación como se hace realmente, o sea, con el respeto debido, y finalmente hay un agradecimiento a estas fuerzas que han colaborado con nosotros esa noche, o sea, dentro de lo que es el espectáculo en sí mismo, y como siempre, como dije yo al principio, intento nunca que jueguen con sentimientos personales. O sea, siempre lo intento llevarlo más hacia el lado de lo lúdico, en el sentido de que la pregunta sea una pregunta general o algo que quieran saber de alguna otra cosa, pero no puntualmente sobre un familiar, sobre si está bien el padre que murió. O sea, hay veces que por más que uno se hace la advertencia, se encuentra con que es esa la pregunta. Bueno, ya corre por cuenta del que no quiso hacer caso de la advertencia, y aún en ese momento lo tomamos de la mejor forma posible y lo vamos llevando por el mejor carril. Pero a mí cuando me suceden ese tipo de cuestiones me pone un poco tenso porque yo sé que si vos hiciste una pregunta vas a conseguir una respuesta. Entonces me genera ya como un poco de tensión el hecho de tener que contestar sobre algo personal. Más allá de que lo haga, obviamente. Pero siempre con un ámbito de respeto y un ámbito de nunca subestimar al otro y nunca llevarlo por caminos extraños, digamos, ¿no?
Harlock, mira, se notaba que tienes muchas anécdotas buenas, así que ojalá tuvimos acá muchas más horas para escucharlas, pero estaremos conversando bastante. Pero quería terminar este podcast con tú hablándole a la persona principiante o curiosa que quisiera entrar a este mundo del Bizarre Magic. Dale unas recomendaciones directas, consejos. Ya has dado bastantes, pero sigue dando otros y también unas referencias que tú creas que sean claves.
Bueno, primero, fuera del mundo de la magia. Esto que te decía, ¿no? Primero saber, cuando van a entrar a Bizarre Magic, hay que pensar qué es lo que vas a hacer. O sea, qué tipo de mago bizarro vas a ser, ¿sí? Pensar quién vas a ser y crearle una biografía. Forzosamente le tenés que crear una biografía. Porque es importante al momento de saber a quién vas a representar. Porque está claro que vas a representar a alguien. Porque vos no naciste en el siglo XIX. Entonces tenés que saber por dónde vas a entrarle. Como te decía, estudiar, aunque sea básico, pero tenés que tener un conocimiento de por lo menos las mancias de la historia del espiritismo y de algunas otras cosas aledañas, como algo de demonología o algo, o sea, hay algunos temas que están entroncados ahí que uno medianamente tiene que tener alguna noción. Justamente para que, como bien decía Pablo hace un rato, cuando vos, el público se te acerque, vos tengas alguna respuesta, aunque sea mínima y ensayada, pero que tengas una respuesta y que te haga más creíble a vos como performer. Y después, bueno, buscar las literaturas, que no son muchas, ¿no? Pero hay tres o cuatro revistas interesantes, una es la Invocation, la Seance, la Aquelarre, que es que hay en castellano, así como material interesante, que es todo Bizarre, no sé, como para tener una noción de lo que se puede hacer con todo esto. Y si tienen la suerte, como es en mi caso, de poder leer en italiano, conseguir la obra de Daniele Ancona, que para mí es, en este momento, es los textos más modernos y más interesantes que hay sobre Bizarre Magic, ¿no? O sea, realmente el trabajo que está haciendo Daniel es titánico. Y me parece que resume todo esto que decimos. Vuelvo a decir, la única limitante es que es en italiano.
Y un paréntesis, amigo, pero me llama la atención el hecho de que en Italia haya mucha fuerza en la Bizarre Magic. ¿Tú crees que hay algo ahí cultural?
Sí. Bueno, y hay un poco de todo, ¿no? O sea, vos pensás que Daniele justamente vive en Torino. Torino es la ciudad mágica por excelencia. Torino es el vértice de dos de los triángulos más importantes de la magia, el de la magia blanca y de la magia negra. O sea, el punto del triángulo de la magia blanca es Lyon, Praga y Torino. El de la magia negra es Torino, Londres y San Francisco. ¿Por qué es el punto? ¿Por qué los dos? ¿Por qué tienen las dos aristas, digamos? Porque la ciudad está dividida en dos. La ciudad tiene dos ríos, el Po y el Doria. Uno representa al sol y el otro representa la luna. Ya desde la concepción de la ciudad, cuando se hizo, los romanos la armaron con una impronta particular y algunos dicen que le hicieron en honor a Isis, a la diosa. De hecho, en Torino está el segundo museo de egiptología del mundo. ¿Sí? Si no han podido ir, realmente les recomiendo que vayan. Está el del Cairo y después viene el de Torino, y después el resto de los museos de toda parte del mundo. Pero en egiptología, el primero es el del Cairo, el segundo es el de Torino. ¿Mm? O sea, ahí tiene toda una impronta con este tema del culto a Isis. Además de eso, tiene el punto de mayor energía del mundo y el punto de la entrada del infierno. En la plaza, en la pieza de estatuto. O sea, claro. Y la leyenda final dice que la batalla final va a ser Santorini. O sea que hay toda una gran impronta, y de hecho está la Sábana Santa en Torino, y hay un dicho que dice que quien tiene una reliquia las tiene todas, y dicen que también se oculta el Santo Grial, y hay unas estatuas en la ciudad que van señalando, por ejemplo en la iglesia de Santa Madre de Dio, hay dos estatuas, una que tiene un cáliz en la mano y otra que está señalando un monte, dicen que en ese monte, en un lugar, está escondido el Santo Grial. O sea, hay toda una impronta muy particular respecto de la magia en Torino particularmente, pero en toda Italia tiene que ver con la alquimia y con las cosas. O sea, de hecho, la ciudad, en la parte negra de la ciudad, que es justamente donde está la pieza estatuto, que es donde está la entrada al infierno, en ese lugar se alojaron todos los alquimistas, desde Nostradamus hasta Cagliostro, o sea, el que quieras pasó por ahí, ¿sí? Y ese era el lugar donde estaba el patíbulo, donde se mataba a la gente, desde la época de los romanos. Wow. O sea, toda una historia muy, muy, muy interesante. ¿No? O sea,
Harlock, tú estás lleno de historias muy, muy interesantes.
No, para mí fue un placer.
Qué bueno que has estado acá con nosotros compartiéndolas. Y sí, probablemente en otra ocasión vamos a tenerte de nuevo para que nos cuentes más. Harlock, cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales o para tus libros.
@ Harlock Magia en Instagram o Hernán Ostuni en Facebook. Y para todo lo que sea la parte de efectos o de lo que sea libros, en shop.espirituharlock.com.ar.
Ok, perfecto. ¿Y para conseguir los libros a través de ti o es a través de una
puntualmente, tienda? ¿No? O a través de Lafarium, que es la editorial, lafarium.com.ar. Se comunican con ellos y también los pueden adquirir por ese lado. Los libros no son libros de magia, son libros de divulgación. Son 6 hasta ahora. El primero fue sobre misterios del mundo. El segundo se llama el libro de los fantasmas y es básicamente una clasificación de fantasmas y historias reales de fantasmas. El tercero es el libro de las bestias, que es un tratado de vampirismo y licantropía. El 4 es el libro de las supersticiones, que tiene, además, como el 1 estaba agotado, se reimprimió dentro de ese, o sea que en el 4 hay 2. Y en el 5 es la historia del espiritismo. Se llama Lo Intangible, y el último que saqué ahora, que es Ángeles y Demonios, que es un tratado sobre demonología y angelología, que tiene una cosa muy particular, está la versión en castellano del Diccionario Demonológico de Plancy de 1863, que es una de las pocas versiones en castellano que tienen de ese diccionario. O sea que es tal vez el tratado de demonología más importante del mundo, y hay muy pocas versiones en castellano.
No, increíble, qué buenas fuentes. Así que si están interesados en esos temas, busquen el trabajo de Harlock, que suena increíble. Yo ya estoy curioso y quiero ir a ver lo que hay.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Harlock, muchas gracias por estar acá.
Un placer hablar con vos y Mauricio, lo mismo, la verdad. Vamos a estar en contacto seguramente en alguna otra ocasión.
Ah, totalmente. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos veremos en el escalón 23. Hasta luego.